UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás.
Comenzamos el programa de Lactancia y Universidad conmigo, Anaí Ferrández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA, licenciada en estadística por esta mi universidad y mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumni UMH me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y Sociedad, con las secciones jurídicas, economía y actualidad en lactancia materna. Se podrá escuchar en Radio UMH, además estará en el podcast de la web fedalma.org y en nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Sonia Tirado González, directora general de Innovación, Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Generalitat Valenciana, licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, máster en Psicología de la Salud, Psicología Clínica y Salud Mental por la Universidad de Alicante, doctora en Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, actualmente en excedencia, y ha sido concejala de Promoción Económica, Empleo y Sanidad del Ayuntamiento de Alicante. Actualmente es directora general de Innovación de la Generalitat Valenciana. Hola, Sonia.
Hola, bueno, Nair, buen día.
Hoy vamos a hablar de innovación en lactancia materna, concretamente sobre la innovación que podemos aplicar en la Comunidad Valenciana para mejorar la situación de la lactancia materna, aunque es un tema muy de antaño, que nace con la vida misma. Necesitamos innovación para poder aplicar el sentido común en esta sociedad de hoy en día, para comprender y acompañar en condiciones óptimas al posnacimiento de un ser humano. Bueno, buenos días, Sonia.
Buenos días, Anaís. Muchísimas gracias por invitarme y estoy encantada, de verdad, estar aquí hablando de lactancia y también en la UMH, que también es mi casa.
La verdad es que es un placer tenerte aquí tan cerca y agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de estar aquí presente, que sabemos que en la agenda que tienes hoy en día y más en estas fechas es compleja. Y bueno, desde FEDALMA, todas las asociaciones, teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí con nosotras. Vamos a hablar pues un poquito de estos temas y luego pasaremos algunas preguntas de todas las asociaciones que han querido trasladarte preguntas. Yo me había aquí anotado el comentarte, ¿no?, que actualmente no tenemos indicadores que nos midan la lactancia materna. Si estamos o no en unos índices mínimos, pues creo que la innovación para esta recogida de datos a la salida hospitalaria y a la incorporación laboral, pues puede ser un tema muy útil para la sanidad, para igualdad. Y bueno, pues ¿qué opinas sobre este tema?
Bueno, pues mira, antes de darte respuesta a esta cuestión tan concreta que tiene que ver con un aspecto muy importante, que son los datos, sí que me gustaría poner en relieve el papel que se está desarrollando desde las diferentes consellerías de la Generalitat Valenciana para impulsar la innovación en todos los ámbitos con un objetivo común, que es conseguir una sociedad más justa, más equitativa, más sostenible y también un entorno, un planeta y un medio ambiente más sano también, ¿no?, en este ámbito de la salud. Y desde esta perspectiva, en nuestra estrategia de innovación tenemos un ámbito de priorización de actuaciones que lo hemos denominado innovación para las personas y que tiene que ver precisamente con todas aquellas actuaciones en materia de innovación que van dirigidas al desarrollo de tecnologías o de innovaciones en materia de prevención, de pronóstico, tratamiento, etcétera, de tanto de enfermedades crónicas y de la salud en general. Por tanto, este ámbito que tiene que ver con la salud, porque la lactancia tiene que ver con la salud, pero tiene que ver con el conjunto de la vida, desde una perspectiva más holística, es un ámbito que encaja perfectamente en la estrategia de innovación de la Comunidad Valenciana, que la llamamos Estrategia de Especialización Inteligente, que tiene un nombre muy largo, pero en realidad es nuestra estrategia de innovación. Dicho esto, en cualquier proceso de innovación, el primer paso es conocer la situación, es decir, identificar la necesidad o el problema para, a partir de ahí, realizar todo el desarrollo que haga posible encontrar las soluciones a ese problema o a esa necesidad. Y para poder identificar una necesidad o un problema, una cuestión fundamental es disponer de datos que nos den esa foto de qué está pasando, ¿no? Y desde este sentido, y por eso dicen, ¿no?, que los datos son el oro del siglo XXI, ¿no?, y más en este contexto actual de la democratización de la inteligencia artificial. Los datos nos permiten evaluar, hacer predicciones y elegir las mejores soluciones. Y en ese sentido, creo que podría ser interesante, en la línea que apuntáis, aparte de los datos ya disponibles, que se pudiera trabajar algún sistema para tener una información, primero, más fidedigna, en el sentido de que sea una información mejor medida, pero también más amplia, con más indicadores, y también una información que se pueda recoger en un periodo de tiempo más amplio. Siempre, no sé, entendemos, yo que soy madre también, ¿no?, pues en mi proceso de maternidad también se entendía en su momento, mi hijo mayor tiene ya 18, pues hace 18 años entendía la lactancia como algo que pasaba en el momento del parto y después tú tenías que ser absolutamente autónoma. Es como si ya hubiera desaparecido, ¿no?, digamos, del contexto sanitario, ¿no? Pero en realidad la lactancia es un proceso que puede incluso durar años y que empieza antes del parto, porque la preparación, la formación, la concienciación también tiene que venir de antes, ¿no? Entonces, creo que un buen sistema de recogida de datos sería muy positivo para monitorizar qué está pasando tanto previamente como posteriormente al parto y en todo el tiempo de lactancia. Y que ahora que tenemos tecnología tan avanzada como, insisto, la inteligencia artificial, que puede analizar grandes volúmenes de datos, que nos ayudara a identificar previamente posibles casos de riesgo de dificultades posteriores en la lactancia o incluso problemas que se estén dando, ¿no? Y aquí sí que, en esta cuestión de los datos, sí que me gustaría resaltar dos cuestiones que creo que además aquí son muy relevantes. Primero, que pudiéramos poner a disposición de las madres, también de los padres, porque la lactancia es una cuestión familiar, ¿no?, y también de los profesionales, sistemas de recogida de datos que fueran sencillos de utilizar. Hay una brecha digital en la sociedad, eso es innegable, que afecta a toda la sociedad, pero a las mujeres especialmente, porque sabes que siempre nosotras acumulamos distintas brechas, ¿no? Sistemas que nos permitan recoger esa información de forma sencilla y además sistemas de información que generen datos que no estén sesgados. Eso quiere decir que los datos que pudiéramos recoger tuvieran en cuenta cuestiones como la clase social, como la zona donde se vive, como si estamos hablando de mujeres que viven en un entorno urbano, en un entorno rural, si son mujeres de diferentes etnias, si son mujeres de diferentes edades. Es decir, que los datos no recojan solamente una perspectiva, una parte de la población de mujeres en situación, ¿no?, de dar el pecho, sino que recojan desde una perspectiva muy amplia toda la información necesaria sin sesgos para que los datos sean realmente útiles. Y ahí, pues, la innovación, evidentemente, tiene mucho, mucho que decir.
Tiene mucho, mucho que hacer ahí, sí. Otro tema pues muy recurrente y necesario. Como te comentaba antes, la innovación en el asociacionismo de la lactancia materna. Bueno, pues en la pandemia, pues los teléfonos y nuestras pantallas pues echaban humo porque las mamás no tenían dónde acudir y acudían al voluntariado de las asociaciones de lactancia. Pero actualmente, pues el voluntariado que todavía hay surgió en España pues hace unos 20 años. Uh-huh. Que era cuando hubo este movimiento social y reivindicativo. Entonces, tenemos unas asociaciones pues que necesitan una renovación y una actualización pues en nuevas tecnologías, en formación, en muchos aspectos. Y no sé, desde esta dirección, si se puede dar soporte, formación, algún tipo de acción o actuación para esta renovación o formación de las voluntarias de estas asociaciones.
El tema que planteas es un tema importantísimo, porque en la sociedad las redes de apoyo no institucionales, me refiero no de la administración, son fundamentales en todos los ámbitos y en este particularmente. Y aquí nos volvemos a encontrar, como comentaba antes, con una brecha digital que afecta a todos los estratos de la sociedad. Es importante que desde la administración demos soporte y apoyo para la capacitación digital de la sociedad en general y en este caso en particular. Y aunque no estamos hablando de actuaciones dirigidas especialmente a las asociaciones de lactancia materna, pero sí que es cierto que desde la Generalitat se han desarrollado en esta última legislatura un conjunto de iniciativas dirigidas a disminuir esa brecha digital de la sociedad. En concreto, desde la Consellería de Innovación, no desde mi dirección general, sino desde la Dirección General de Brecha Digital, se está trabajando desde toda en esta última legislatura en actuaciones de formación que puedan disminuir esa brecha, ¿no? Y perdonar por repetir tanto la palabra, ¿no? Pero ese vacío, ¿no? Que nos encontramos entre lo que queremos hacer y lo que nos ofrece la tecnología y que no somos capaces porque no sabemos cómo, ¿no? Yo creo que en el marco de las competencias digitales que se están trabajando desde la Consellería de Innovación es un buen espacio también para que estas competencias digitales lleguen a contextos muy específicos, como es el caso de las asociaciones, en vuestro caso de lactancia materna. Y en general, cualquier actuación que se pueda desarrollar desde el conjunto de la Generalitat para ayudar a entidades, asociaciones en cuanto a la digitalización. Hoy en día es muy importante también para romper otras brechas, como por ejemplo las territoriales, que las relaciones online se sigan manteniendo una vez pasada la pandemia, porque es una herramienta que tenemos a disposición y que, aunque no va a sustituir 100% a la relación presencial, ¿no?, que se puede dar, pero efectivamente sí que van a solucionar muchas situaciones. En ese sentido, creo que es importante esa capacitación en competencias digitales de las entidades sociales y, en concreto, las vuestras. Y posiblemente, Y según cómo avancen, ¿no?, la innovación también en este ámbito, ahora después si quieres comentamos alguna cosa, a lo mejor también capacitación en otro tipo de competencias digitales que no son las básicas. No sé, pues se me ocurre pues avances que puedan llegar en algún momento para la formación en materia de lactancia materna, como podría ser la realidad virtual, que es una tecnología que está demostrando su utilidad en muchísimos ámbitos, por ejemplo, con personas mayores, en el tema de Alzheimer o de enfermedades neurodegenerativas. Se está trabajando ya y para tanto la formación, el aprendizaje, como después el entrenamiento, ¿no?, a la hora de dar el pecho, puede ser un avance tecnológico que ayude mucho tanto a las mamás como a los profesionales, ¿eh? Para que los profesionales, por ejemplo, pudieran a través de realidad virtual ver por los ojos de las mamás cómo están dando el pecho, ¿no? Entonces, esta recualificación tecnológica, digital de las entidades es fundamental y creo que también es una asignatura que tenemos que apuntarnos en el debe, ¿no? Hemos avanzado mucho en estos últimos 4 años, muchísimo en competencias digitales, pero tenemos que ponernos deberes, ¿no?, de aquí en adelante, y yo creo que es importante. Y en este apartado del tema de las asociaciones y de las entidades, me gustaría resaltar una cosa que, bueno, ha salido hace poco, y es que por fin, aunque está en proceso de licitación, por fin va a ser realidad la casa de partos en el Hospital de la Plana, en Castellón, que es una iniciativa pionera en nuestro territorio y que tiene como objetivo centrar la atención, el cuidado, no solo médico, sino también psicosocial, desde una perspectiva de la humanización del parto y, por supuesto, todo lo que rodea el parto, ¿no? Si estas casas de partos, que la primera será la de La Plana, pero que después esperemos que puedan venir más, son esos espacios donde se humaniza la relación de la mujer con el sistema sanitario, ¿no?
Sí.
En materia de parto también podrían llegar a ser espacios donde las entidades vinculadas a la lactancia materna pudierais tener ese espacio, ¿no? Yo creo que es una noticia excelente esta casa de partos y que va a abrir un camino importante que va a marcar mucho esta parte, ¿no? de la vida de las mujeres y nuestra relación también con el sistema sanitario.
Muy buena iniciativa, ojalá llegue pronto también por aquí.
Esta licitación todavía tardará un poquito porque ya sabes que estas cosas...
Ojalá se haga pronto realidad.
Pero bueno, el proceso está iniciado y ese es el paso fundamental.
Creo que es una gran idea y que sí que irá todo bien. Bueno, comentarte que nos surgen algunas dudas, inquietudes de cómo aplicar la innovación. Revolucionar la economía sanitaria. No sé si has escuchado los últimos podcasts o entrevistas que hemos tenido con Juan Quesada, que es un economista sanitario, que nos explicaba pues gastos sanitarios y entonces yo te quería preguntar qué podemos hacer desde la innovación para conseguir reducir estos costes sanitarios que se generan por no llegar a las tasas mínimas de lactancia materna recomendadas.
Esta pregunta es mucha responsabilidad, Anaís. Bueno, yo no soy experta en economía sanitaria, ni muchísimo menos, y no quiero aventurarme a decir ninguna cosa que no corresponda con la realidad. Pero... no sé, intento hacer yo hago un paralelismo, ¿no? Como has comentado al principio, pues mi profesión, mi disciplina es la psicología y hago el paralelismo con la situación que tenemos ahora de la necesidad del psicólogo y las psicólogas en atención primaria, ¿no? Que, bueno, pues los estudios lo que nos están diciendo es que tener asistencia, atención psicológica en primaria, en la atención primaria, disminuirá el gasto sanitario posterior asociado tanto al consumo de fármacos como, por ejemplo, el absentismo laboral, las bajas laborales, etcétera, ¿no? El dicho de toda la vida de más vale prevenir, que lo trasladamos ahora y es vamos a dar una asistencia en los momentos iniciales también para filtrar los casos que no necesitan a lo mejor otro tipo de tratamiento. Y yo creo que en este caso la innovación, en este caso tiene que ser igual, para mejorar esa economía sanitaria, y hablo desde el desconocimiento, ¿no? del fondo de la cuestión, hay que aumentar, entiendo en este ámbito, las tasas de lactancia materna, porque entiendo que la consecuencia será una disminución de problemáticas posteriores en materia de tanto enfermedades derivadas, patologías derivadas de las dificultades en la lactancia, dificultades en el ámbito laboral que pueden llegar a consecuencias pues, de todo tipo, tanto económicas como emocionales también en las mujeres y pérdidas también en las empresas. Hay que ver todo el conjunto y bueno, y así sucesivamente, incluso problemas ambientales, ¿no? Y ahí la innovación para aumentar esta tasa de lactancia materna tiene mucho que decir. Tanto como comentábamos antes, disponer de datos que nos ayuden a prevenir antes de que tengamos que atajar un caso de una manera, digamos, más rápida o que incluso se pueda cronificar, pero también desde otros ámbitos. Por ejemplo, bueno, pues toda esa parte de trabajo con las madres, también con los padres, para facilitarles la vida a la hora de trasladar la información. Comentábamos antes, pues aplicaciones sencillas para que las mamás puedan ir trasladando los datos y podamos con esos datos trabajar mejor. O agilizar la modernización de la administración electrónica, para que muchos trámites se puedan hacer desde casa y no suponga un estrés añadido al que ya supone embarazo, parto, lactancia, crianza, el tener que estar pidiendo citas y buscando huecos, ¿no? Para ir a hacer papeles, ¿no? Como se suele decir. formación online o incluso aplicaciones de seguimiento de la lactancia para reducir esa ansiedad vinculada, ¿no?, también a la lactancia, en cuanto a si la cantidad que mi hijo estará tomando, estará comiendo, se estará alimentando, la leche que tengo es de buena calidad o no es de buena calidad, ¿no? Esa parte más tecnológica, ¿no?, que ayude a monitorizar a las propias madres cómo está siendo ese proceso de lactancia. Pero también otras cuestiones que no recaen directamente sobre las madres, porque al final, cuando tenemos una circunstancia del tipo que sea, no podemos descargar toda la responsabilidad de que las cosas vayan bien en el sujeto que está teniendo la vivencia, que en este caso sí son las madres, ¿no? Entonces hay otras cuestiones que ayudarían, yo creo, que aumentar las tasas de lactancia materna, como pueden ser el trabajo que podamos hacer con las empresas, las ayudas o incentivos que pudiéramos desarrollar en un momento determinado para las empresas, tanto para el diseño de espacios dentro de los entornos laborales para tener espacios tranquilos, ¿no?, para la lactancia, o para la incorporación de profesionales expertos dentro de las empresas. Ahora cada vez más empresas están ofreciendo a sus trabajadores y trabajadoras profesionales, por ejemplo, tanto de la orientación como, por ejemplo, de la fisioterapia incluso o de la psicología, pues que también pudiera haber dentro de las empresas este tipo de servicios, y supervisar y tener más presentes todos los planes de igualdad y de conciliación que permitan no solamente esos espacios físicos que decía antes dentro de las empresas, sino también ese ajuste de los horarios que evidentemente la ley los contempla, pero que siempre podemos dar un pasito más, ¿no? Y ahí incentivar a las empresas para que trabajen en esa línea, yo creo que es un paso también importante.
Sí, creo que sí que hace falta formación en este, o llevar profesionales de lactancia a las empresas, o formar simplemente a las empresas o a los sindicatos incluso, que tampoco desconocen, y luego también en los planes de igualdad, que respecto a los temas estos de lactancia no hay puntos para el tema, como decías, de tener un espacio, de esa necesidad fisiológica que tiene la mujer de extraerse la leche, no se contempla. Se contempla un permiso que llamamos, mal llamado permiso de lactancia, que no tiene nada que ver con la lactancia, porque lo pueden pedir hombres, mujeres y mujeres que dan o no pecho. Uh-huh. Pero habría que incluir esos puntos también en los planes de igualdad, que ahora actualmente no hay. Entonces esa formación es súper importante. Uh-huh.
Son innovaciones más, no tanto tecnológicas, pero sí innovaciones de proceso.
Sí.
O, por ejemplo, otro tipo de innovaciones que ahora en algunos sitios, en algunas ciudades, se están llevando a cabo desde la perspectiva de la innovación urbana. Por ejemplo, en Valencia, por decir una ciudad de nuestro territorio, o te diría Barcelona, de una ciudad de otra comunidad autónoma, y es el diseñar las ciudades, esa innovación urbana con perspectiva de género, que diseñe espacios amables dentro de las ciudades, en esta tendencia de humanizar también el espacio público y de devolverlo a las personas, pues además de para pasear, ir en bici, jugar los niños, que es la tendencia de todas las ciudades y ojalá se extienda, que también este diseño de las ciudades sea innovador y tenga en cuenta espacios amables, pues espacios cómodos, con bancos cómodos, con sombra, para que en verano no estés dando el pecho y bajo el sol a 35 grados ahora con el cambio climático. Por ejemplo, nuevos modelos de las grandes manzanas que se están diseñando en algunas ciudades, por ejemplo Valencia o Barcelona, que son espacios peatonales, ¿no? Es una nueva idea de las manzanas que conocemos, que están bordeadas por calles de coches, ¿no? Pues por calles peatonales que tienen diferentes espacios de juego, espacios de lectura, que hubiera también esos espacios amables en las ciudades, ¿no? Y eso es innovación, no es tecnológica.
Amable
pero
para la lactancia materna también.
Exactamente, me refería a eso, amables para la lactancia materna.
Eso es.
Y no es una innovación tecnológica, pero es una innovación, es una manera diferente de diseñar las ciudades.
Sí.
Y luego la innovación tecnológica, claro, lo que es la innovación propiamente, ¿no? De tecnología para mejorar, por ejemplo, los dispositivos de extracción, los sacaleches o el diseño de nuevos tejidos que protejan mejor y que además puedan incluso estimular la, la producción de leche. Bueno, hay cosas que ya están inventadas, los cojines ergonómicos en su día fueron una innovación, todas estas cosas, ¿no?
Sí.
O la realidad virtual, como te comentaba. Es decir, hay avances tecnológicos que están, ¿no? Que se está trabajando en ellos, y yo creo que en la Comunidad Valenciana tenemos mucho potencial en el sector que llamamos biotech, que es el relacionado con la salud, para hacer estos desarrollos tecnológicos.
Bueno, pues si te parece, Sonia, pasamos a escuchar las preguntas que nos han pasado, preguntas, propuestas, líneas de trabajo.
Perfecto.
Y después de escucharlo, seguimos comentando algunas cuestiones.
Estupendo.
Hola, yo quería sugerir una innovación en los cursos de preparación al parto, porque por mi experiencia en grupo de apoyo a la lactancia, incluso aunque las charlas sobre tema de lactancia materna den información útil y necesaria, sin embargo, estoy viendo que falta una cosa muy básica, que es y hacer comprender a las futuras madres que tienen intención de dar el pecho en qué consiste un buen agarre. No solamente pues cómo tiene que estar la boca del bebé, cuánto tiene que entrar el pezón, la areola en la boca para que el agarre sea bueno y no haga daño en el pezón y se prevengan las grietas y esas cosas, no solamente, y que sea buena la transferencia de leche, no eso, sino que eso segura en muchos casos sí que se explica, sino cómo conseguir que esa boca pueda coger el suficiente bocado de pecho, el tema del encare entre la boca y la nariz del bebé, su cara, su frontal, y lo que es el frontal del pecho. ¿Cómo conseguir? Es un tema de colocación del bebé sobre el cuerpo de la madre y es un tema de muy sencilla comprensión. Cuando se le explica a una madre y al papá, lo captan volando, porque es de sentido común, que la comida no puede estar cuando tienes a una personita, en este caso, sujeta y con poca libertad de movimientos, como ocurre cuando se les sujeta en la típica posición de cuna o en cualquier otra en que es la mamá en quien la rodea a la criatura con sus brazos, pues en esa posición de casi completa inmovilidad, no puedes situar la comida pues más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, de donde está esa boca que se tiene que agarrar a la comida, que tiene que hacerse con ella. Entonces, le decimos siempre a las madres que no hay una sola forma de conseguirla, porque depende ante todo y sobre todo de la forma del cuerpo de la madre, de la forma de su pecho, de su longitud de talle, de si tiene todo, es mayor o menor el perímetro de tripa a su alrededor, todavía entre el pecho y el regazo. Es decir, de factores que, claro, son prácticamente únicos de cada madre, y la disposición del bebé también, su forma, cómo no. Entonces, esto tiene que haber una manera de, con infografías, con animaciones, con, bueno, pues todos los recursos que hay de audiovisuales y gráficos, incluso si me atrevo a decir tridimensionales, si se puede contar con un equipo que produzca, que llegue a diseñar y fabricar un pequeño robot, un bebé robot. o un muñeco lo bastante realista, que tenga cierto movimiento, ciertas flexibilidades, cierta forma de la boca, que pueda recordar lo más posible a un bebé, pues que tiene sus movimientos, que mueve sus bracitos, que en fin, la robótica puede hacer casi de todo. Yo ahí lo dejo y sobre todo porque pienso que de verdad salir de un curso de preparación al parto cuando tienes idea de dar el pecho sin que nadie te haga ver, caer en la cuenta y darte ideas de cómo conseguir algo tan sencillo y tan básico y tan de sentido común, pues me parece que verdaderamente nos sitúa en la prehistoria, yo qué sé, pues es que no hablo de la prehistoria, nos sitúa fuera de la realidad, simplemente es lo que quiero decir, que tenemos que poner la realidad en estos cursos. Muchas gracias.
Beatriz Roa, presidenta de la Asociación Despertares de la Comunidad de Madrid. Quería preguntarle y exponerle, toda iniciativa a la innovación, en nuestro caso, que seguimos demandando la visibilidad de la mujer que gesta y cría, que cuida y trabaja, además de desear, si fuera el caso, trabajar y proyectarse como individuo con derechos fuera del ámbito familiar. Los escollos y estigmas que siguen teniendo a la hora de proponerse. Sigue existiendo una sociedad patriarcal que sí, vamos avanzando, pero muy lentamente, y apremia que eso cambie. ¿Qué sugiere usted para cambiar las formas de iniciativas, que puede dar otros resultados para avanzar en lo que les pongo? Y por otra parte, a día de hoy siguen sin valorarse en las entidades públicas y privadas la importancia de los grupos de apoyo, de las asociaciones que creamos, donde nos seguimos encontrando con cero iniciativa y ayudas a ofrecernos un lugar para desarrollarlas. Y si lo ofrecen, es a base de 1000 trámites, sin contar con el tiempo que dedicamos de forma voluntaria y altruista para que nuestro deseo de mejorar la maternidad se pueda hacer realidad. ¿Cómo cree que se puede cambiar y avanzar? Mientras no cuidemos a la mujer, la coloquemos en un lugar que merece, la sociedad seguirá carente de raíces fuertes, diezmando su figura clave para el desarrollo óptimo. Bueno, son cuestiones que me gustaría que nos dijera cómo se puede avanzar, ya que llevamos años reclamando todo esto y las cosas puede que hayan cambiado un poquito, pero demasiado lento. Gracias.
Hola, mi nombre es Lola Suárez Lietor y bueno, pertenezco a la asociación Mamateta, que tenemos la sede en Linares, en la provincia de Jaén. Y bueno, pues una cuestión sería, al igual que existe pues una base de datos para la estancia materna respecto a los fármacos que podamos tomar durante esta etapa, sería viable pues que existiese a lo mejor pues una base de datos similar, pero que recogiese, pues, por ejemplo, productos de limpieza, ya sean tanto de uso para el hogar, es decir, o textil, también incluso cosméticos, crema, colonia, es decir, productos cosméticos también, pues, no sé, para pintarnos, etcétera, en el caso de que se hiciese. Y bueno, pues también, puesto que a través de vía cutánea también este tipo de sustancias pueden pasar a la madre, y de la madre posiblemente habrá algunas que puedan transmitirse al bebé a través de la leche materna, pues un poco pues por poder determinar qué productos pues son tóxicos o no viables para nuestros bebés o nuestros niños que están con esa lactancia materna. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Eva González y soy madre voluntaria en la Asociación ALMA en La Coruña. Somos un grupo de apoyo a la lactancia. Me gustaría plantear la innovación en el ámbito de las mastitis durante la lactancia. Creo que es un tema que, bueno, queda mucho por aprender, quedan muchos estudios por hacer y debería abordarse desde un punto de vista multidisciplinar. Entonces creo que es importante que en los hospitales que no tengan un protocolo de abordaje de esta patología, pues se innove y se lleve a cabo. Muchas gracias.
Anaís, pues yo con tus palabras, porque tú sabes que yo soy más burra que yo para expresarme, o más directa, que necesitamos que por culpa del sistema no pueden fracasar las lactancias, que las madres nos sentimos muy desarropadas y nada acompañadas cuando un profesional de la lactancia nos da consejos, recomendaciones, primero sin preguntarnos qué queremos nosotras, sin valorar una toma, sin ver si hay una buena transferencia de leche, la mínima de cambio, la latica, la fórmula, el suplemento con fórmula, sin valorar nada, ni nuestro cuerpo, ni nuestro pecho, ni la boca de nuestro bebé, si existe un frenillo, y que eso se debería estudiar en las universidades, en la carrera de medicina, o si no, que se haga un plus de módulo de lactancia, o que se haga algo, pero que las personas que den esas clases sean IBCLC mínimo, que estén actualizadas y formadas, ¿vale? Y luego, pues que en los hospitales donde están las madres más vulnerables se encuentran con enfermeras o auxiliares y ginecólogas y matronas, que cada una le da una recomendación y nos vuelven locas y ya empezamos mal.
Sería necesario facilitar los trámites burocráticos a las madres recién paridas para que tengan que salir lo menos posible de casa, ya que en los primeros días es muy difícil cualquier cita que tengan, tanto médica como de otras gestiones. Entonces, si esto se facilitara, pues sería muy bueno para la lactancia materna y para esa familia. Por otra parte, estaría bien generar apps con la red de asociaciones, ciudades o espacios amigos de la lactancia materna, para que todo el mundo desde cualquier lugar sepa dónde puede dirigirse. Y luego también formación para grupos en cuanto a solicitud de subvenciones y otras gestiones. Eso, si se pudiera facilitar, también estaría muy bien.
Su misión, la misión de su departamento, es contribuir a la transformación del modelo productivo de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico inteligente, sostenible y cohesionado socialmente. Y esto es mediante el fomento del conocimiento ya disponible y el desarrollo de nuestra capacidad innovadora, ¿no? ¿Cree usted entonces que fomentar la lactancia materna desde su consejería contribuiría a esa transformación? ¿Qué impacto puede tener la lactancia materna en el tejido productivo de nuestra comunidad? ¿Qué retos éticos y económicos plantearía usted desde su departamento de innovación? ¿Cree usted que fomentar la lactancia materna tiene sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo? Desde la innovación social se trabaja de forma conjunta y no aislada. Esto podría fomentar que se pudiera conseguir que se trabajara la Consejería de Sanidad con nuestra federación, con el objetivo de crear sinergias y trabajar en proyectos conjuntos. ¿Cree usted que esto sería posible, que pudiéramos trabajar conjuntamente para que se pudiera crear estas sinergias y trabajar en proyectos conjuntos?
Hola, buenos días. Me gustaría comentar un poco el tema de la documentación de la lactancia materna en el sistema Bucasis. Es el sistema que se utiliza en todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana y nos hemos dado cuenta que es difícil obtener datos a través de Bucasis sobre incidencia de lactancia materna. Pero sobre todo nos hemos dado cuenta que la pestaña donde está incluida el lugar donde debe documentarse la lactancia materna a una determinada edad queda puesto en una pestaña en la parte de abajo, hay que darle a una corredera, de manera que no todos los pediatras van a encontrar ese lugar donde documentar. Y después, a partir de los 18 meses, no existe posibilidad de documentar la lactancia materna. Por lo tanto, no podemos tener datos sobre qué pasa en nuestra comunidad respecto a los niños a partir de los 18 meses, cuando sabemos realmente que la lactancia materna se debe prolongar y así lo recomienda la OMS hasta los 2 años. Muchas gracias.
Buenos días. Quizás sería interesante poder tener datos fiables sobre lactancia entendiendo la lactancia con todos sus apellidos, ¿no? Lactancia materna directa, lactancia materna diferida, lactancia mixta y además en toda su extensión, lactancia que dura un día o lactancia que dura 7 años. Y quizás recoger esos datos de algún modo que fuera sencillo, asequible, ¿no? Al alcance de todas las madres. No sé si mediante una aplicación o una plataforma digital. Y de ahí, pues, poder inferir un estudio anual o bianual sobre la situación de la lactancia y las necesidades, o incluso poder concluir situaciones en las que se encuentran las madres. Gracias. Se podría plantear facilitar el acceso a formación en modalidad online a las mujeres en periodo de embarazo, posparto o crianza, ya que a veces se necesita un cambio de profesión debido a los problemas de conciliación laboral, o incluso se puede aprovechar esos momentos para mejorar profesionalmente, ¿no? Y la formación presencial es inviable cuando tenemos niños pequeños. Estaría bien plantear que todos los trámites con la administración pública o con las empresas en este momento de puerperio inmediato, el posparto, pudieran ser siempre online, porque desplazarse y hacer colas con un recién nacido o con un bebé muy pequeño es que a veces es imposible. Podría plantearse que en todo el ámbito de la formación sanitaria, desde grados de TCAE hasta especializaciones de medicina, hubiera siempre una formación actualizada, revisada anualmente sobre lactancia materna. Y algo muy práctico, no solo en composición o en impacto sobre la salud materno-infantil, sino algo que pudiera utilizarse en la práctica diaria, ¿no? Como la asesoría, el agarre, detección de problemas.
Bueno, pues después de escuchar todas estas propuestas y preguntas, en primer lugar dar las gracias a todas las compañeras que han hecho el esfuerzo de trasladarnos todas estas ideas que traen de sus mamás, de sus asociaciones. Y bueno, ahora nos quedamos con ellas dándoles vueltas y Sonia, a ver qué nos puede decir al respecto. Yo, si quieres, mientras que te piensas que comentar sobre todo lo que nos han dicho, simplemente comentarte dos cosillas, ideas ya mías y de las tertulias que hemos ido teniendo también sobre estos temas. Bueno, que sería muy interesante desde la federación poder aplicar la inteligencia artificial, por ejemplo, pues tener un chat GPT propio, no el público gratuito, en el que desde FEDALMA, que tenemos 20 años de experiencia, pudiésemos ir añadiendo la formación de las más de 10 ediciones de cursos en lactancia materna que tenemos, ir introduciéndolo, todos los vídeos que tenemos sobre los 19 congresos nacionales de lactancia materna que hemos tenido, de manera que este de aquí saliera un producto que fuera fidedigno, porque sabemos que ahora mismo con esta ChatGPT y inteligencia artificial está ahí libres de que entran cosas falsas o cosas verdaderas. Pues el poder tener la aplicación en privado para meter todas las cosas elaboradas en estos 20 años de la Federación Española y de ahí tener como resultado una aplicación, una app o una forma de que pudiese públicamente todo el mundo consultar y tener los resultados fidedignos de ahí de FEDALMA. Y luego la otra parte es pues que nos parece también súper interesante cualquier innovación en la formación que estamos empezando a desarrollar, el curso de lactancia materna que tenemos en la federación, desde el origen de la federación, estamos actualizándolo y ahora los estamos reconvirtiendo en nanocursos. Cada mes estamos sacando uno y esperamos próximamente tener los 44 nanocursos convirtiéndonos en un canal pues muy actual y aquí pues cualquier innovación que nos podáis dar también sería genial. Y no sé si te he dejado pensar o te he liado más.
Bueno, alguna cuestión que comenta, la tenía así un poco en mente, pero yo creo que la has completado, ¿no? Por empezar por lo que tú planteas, me parece una propuesta estupenda, ¿no? La de tener un ChatGPT, como lo llamemos propio, ¿no? Que dé una información veraz, y volvemos al principio, ¿no? Con unos datos veraces, una información veraz. Una de las mamás también plantea una cuestión que tiene que ver con un sitio donde se recoja información sobre productos que se pueden utilizar, no utilizar, pues a lo mejor de maquillaje, productos que no generen una transferencia, ¿no? A través de la leche, porque por lo visto no hay tanta información. En el caso de medicamentos sí, de fármacos claro, sí, pero en productos de aseo, de higiene, etcétera, pues no tanto, ¿no? Pues bueno, es otro tipo, ¿no?, de información que se podría incorporar. Y bueno, yo me lo anoto, lo tengo en cuenta, ¿eh? No es algo que evidentemente te pueda decir vamos a hacerlo, pero me lo apunto porque creo que es una iniciativa muy interesante. Como también me parece interesante que estéis utilizando este modelo de nanocursos para la formación. Primero porque es una formación online y hoy en día eso democratiza el acceso, porque no requiere desplazamiento. También cuida el planeta porque no requiere desplazamiento y además está en un formato muy adaptado al tipo de formación que requerimos hoy, que son píldoras, ¿no?, que decimos breves porque bueno, la forma que tenemos de organizarnos la vida hoy en día a lo mejor no nos da tiempo a dedicar, no sé, pues 3 horas, ¿no?, a asistir a una formación, ¿no? Entonces yo creo que es una iniciativa muy interesante que tiene que ir de la mano de las universidades, que son quienes pueden dar también ese soporte, ¿no? Y además tienen también el conocimiento experto académico que puede complementar el conocimiento vital, ¿no?, que tenéis vosotras. Y yo y enlazando con esto de relacionarse con las universidades o de hacer las cosas de la mano de alguien, creo que una cuestión fundamental y es desde el punto de vista que nosotros trabajamos es que en el diseño de políticas de innovación tenemos que trabajar desde la perspectiva, no tenemos que trabajar, trabajamos ya en la Generalitat desde la perspectiva de la cuádruple hélice de la innovación. La cuádruple hélice está compuesta por una hélice es la administración, la segunda hélice es, digamos, el sector empresarial, las empresas, la tercera hélice son los actores generadores de conocimiento, universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, y la cuarta pata de la hélice es la parte social, entidades, asociaciones sectoriales, depende de la temática, sindicatos, esa voz de la ciudadanía que durante mucho tiempo no se ha incorporado al diseño o a la planificación de las políticas de innovación, pero que hoy en día no tiene ningún sentido. No podemos seguir diseñando las políticas de arriba abajo, sino que las tenemos que diseñar teniendo en cuenta las voces implicadas. Nosotros desde la Generalitat trabajamos desde esa perspectiva en el diseño de las políticas y creo que es la clave para poder identificar exactamente cuál es la problemática que tenéis. Porque a partir de ahí se podrán diseñar o se podrá generar esa I+D con perspectiva de género con respecto a la lactancia para que sea lo más útil posible y no resulte que una empresa diseña un dispositivo que luego a la hora de la verdad a las madres no nos sirve para nada, ¿vale? Eso es otra cuestión. Y después hay una intervención, me gustaría poder contestarlas a todas, pero la verdad es que hay muchísimas, muchísimas, pero hay una que me ha resultado de especial interés porque dice, tu dirección general tiene como objetivo avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, más igualitario, ¿no? Y efectivamente es así. Y fíjate que la lactancia materna es un caso, un ejemplo de libro de cómo podemos avanzar hacia un modelo productivo, pero un modelo de sociedad más sostenible. Por una parte, por esa sostenibilidad social, porque la lactancia es universal, porque no tiene por qué generar brechas, ya que todas las mujeres En un contexto adecuado, con la formación, la ayuda, el acompañamiento adecuado, podemos dar de mamar a nuestros hijos, ¿no? Y además iguala a nivel económico. No tenemos que hacer una inversión en fórmulas de leche, de biberón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que los precios, pues bueno, no siempre son del todo accesibles, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que también ayuda, ¿no? Aporta a cerrar esa brecha de género que hace que la lactancia suponga un momento de estrés que rompa la dinámica de la vida de las mujeres. Y que nuestra trayectoria personal y profesional no sea una fuente generadora de estrés, ¿no? Como tenemos muchísimas otras, ¿no? Pero también, aparte de que la lactancia y todo lo que hagamos en pro de la lactancia contribuye a un modelo social y productivo más equitativo, es que también contribuye a la sostenibilidad ambiental. Es una actividad no contaminante. No genera residuos, no utiliza materias primas más que la propia leche materna, no contamina en su traslado porque no emite, ¿no?, ese CO2 porque no hay que trasladarla, ¿eh? Y en definitiva es una actividad sostenible ambientalmente, ¿no? Y ahora mismo, en este contexto en el que estamos, yo creo que la innovación también tiene que aportar a ayudarnos a hacer las cosas en el contexto actual, pero pensando también en cómo las hacíamos antes. Y me explico, ¿no? A veces ahora se gasta mucho el término de crecimiento, ¿no? Dice que la sociedad tiene que ir un poco hacia atrás de crecer para la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y yo siempre digo que la innovación y el decrecimiento no están tan lejanos, parece que sean cosas opuestas, sino que la innovación es la manera de encontrar soluciones a los retos de ahora. Y esas soluciones a veces vienen por mirar hacia atrás y ver cómo se han hecho en otros momentos, ¿no? Y en el caso de la lactancia, esa manera natural, ¿no?, de alimentar a nuestros hijos, podemos ayudar a que continúe con todos los avances tecnológicos y todos los avances de innovación. Y, no sé, esa reflexión de esa mamá que ha hablado me ha parecido muy oportuna, porque efectivamente el impacto que producimos en la sociedad y en el planeta viene de cosas concretas, de todas y cada una de nuestras actuaciones, ¿no? Y la lactancia, evidentemente, es una de ellas. Y ya por último, una cuestión que me parece fundamental. La lactancia es un hito, ¿no? Todo el proceso de la maternidad es un hito importantísimo, vital, una crisis, tanto en el buen como en el mal sentido, ¿no?, en la vida de las mujeres. Y eso supone que rompe nuestra trayectoria, sobre todo la trayectoria profesional. Y lo sabes perfectamente, dices que sí con la cabeza, porque lo sabemos, ¿no? Las madres lo sabemos perfectamente. Y también tenemos que hacer el esfuerzo de poner medios a disposición para que ese retorno a la vida profesional, después de un periodo de criar o de cuidar, ¿no?, estos cuidados también de las personas mayores, ¿no?, que hacemos las mujeres, que esa vuelta al mundo profesional sea lo más fácil posible. Y aquí vuelvo al tema de la brecha. Salir de la carrera profesional durante un año, por ejemplo, para criar, supone que cuando vuelves el mundo ha cambiado tanto que es posible que necesites una renovación con respecto a tu cualificación, ¿no? Y yo creo que de la administración también tenemos que ser conscientes de que debemos impulsar esa formación especializada, de esa recualificación, para que el ejercicio vital de criar, en el sentido más amplio de la palabra, no suponga una brecha económica y una brecha laboral en las mujeres, ¿no? Ese es otro deber que para la siguiente legislatura lo tenemos apuntado.
Sí, es súper importante lo que estás diciendo. Es muy necesario y ya vamos a terminar, porque creo que podríamos seguir hablando horas, días.
Sí, pero hay mucho de qué hablar en este tema.
Pero bueno, pues seguiremos próximamente en otros programas.
Estupendo.
Muchas gracias, Sonia.
Gracias a vosotras, Anaís, hace Dalma.
Sonia Tirado González, directora general de Innovación, consejera de Innovación, Universidad de Ciencias, Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Es un orgullo haberte tenido hoy aquí y, sobre todo, un placer haberte escuchado con esa sabiduría y todo lo que nos has contado. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Un placer estar de nuevo en esta mi universidad trayendo una pizca, bueno, una gotita de lactancia materna a estos lugares. Recordamos algunos proyectos que llevamos en marcha y puedes seguir participar como voluntaria o con donaciones los lunes FEDALMA con un artículo cada lunes para estar conectadas cada semana a semana con la actualidad en lactancia materna y asociaciones FEDALMA. Los nanocursos de lactancia materna en el aula virtual FEDALMA que cada uno de mes hay un nuevo nanocurso y recordamos el 19º Congreso de Lactancia Materna FEDALMA el 6 y 7 de octubre en 2023 en Córdoba. Me despido una quincena más invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, asociaciones, profesionales y a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones y datos en este programa de Lactancia y Universidad. Lo que quieras que leamos o reproduzcamos en el programa, envíanoslo al correo electrónico contacto@fedalma.org. A la espera de tus audios y o textos, nos despedimos físicamente desde la UMH y desde el pecho de fedalma.org.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.